Dice en versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. En nuestra historia ya estamos en los últimos días de Cristo Jesús, de su vida acá. Estamos leyendo de el arresto de Cristo Jesús. Dice que tuvieron que cruzar un torrente, el torrente de Cedrón. Que es un torrente, fue un río pequeño. Y durante ese tiempo de la Pascua, estaban matando a muchos corderos. Cada 10 personas de familia tenía un cordero para comer en las costumbres de los judíos. En ese tiempo, ese río estaba rojo, con sangre de todos esos corderos que los sacerdotes estaban sacrificando. Entonces, cruzando el río, Cristo vio probablemente el agua llena de sangre. Y Él pensó que cambiaría prontamente esa costumbre de los corderos por el cordero verdadero que quita los pecados del mundo. Fue al huerto para orar, un lugar conocido a todos los discípulos, para luchar en oración en contra de la maldad, para luchar no como el primer Adán que perdió en un huerto, sino como el segundo Adán que ganó en el huerto con sus oraciones. Versículo 2 dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Por eso, hermanos, la traición de Judas era tanto peor. Estaba usando su conocimiento íntimo de amigo para traicionar a su Señor. Cuando la popularidad de la causa de Cristo estaba creciendo, glorioso, recibido por todo el pueblo, Judas estaba con ellos. Pero eso está ganando. Pero cuando las cosas se ponían difíciles, no querían parte con ellos. Versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas con armas. Judas ya está con los fuertes. Ya ha llegado su posición verdadera. Está guiando soldados, alguaciles, sacerdotes y fariseos. Ahora por fin tiene su posición, tiene su noche de fama, su noche de poder. Tienen linternas, antorchas, como que Cristo iba a esconder en los arbustos como un criminal. ¿Cómo sería necesario buscarlo en la noche, en su linchamiento? Pero Cristo no huyó para esconderse como el primer Adán, sino el segundo Adán es diferente. Dice en versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? No está escondiendo Él. Él conoce el plan, conoce su misión en el mundo, y no es un cobarde. Él se fue a ellos. Cuando ellos querían hacer rey de Él, se escondió. Pero ahora, para enfrentar a su muerte, Él está adelantando a ellos. Ellos vinieron a interrogar a Él, a poner sus preguntas a Él. Pero Cristo empieza interrogando a ellos. ¿A quién buscáis? Versículo 5, y respondieron a Jesús Nazareno y les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Yo soy. Yo soy es uno de los nombres de Dios. Yo soy el camino. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el pan de la vida, lo que Cristo dijo. En Éxodo, cuando Moisés fue a Dios, Dios dijo, yo soy es mi nombre. Versículo 6. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Se cayeron atrás. Un afecto dominó. Se estaban cayendo el uno en el otro. Con todas sus espadas y lanzas, con toda su autoridad humana y toda su potencia, se cayeron atrás. para mostrar quién realmente estaba en control de la situación en aquella noche. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Cristo, el supuestamente criminal, continuaba su interrogación de ellos, hasta que al fin recibió su respuesta. Versículo 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Lógicamente, si me buscan a mí, no está buscando a mis discípulos. Aquí estoy. No los voy a resistir. Así que, dejad ir a estos. Cristo aquí no está dando sugerencias, sino eso es una orden. Entonces, puse por nombre del mensaje de hoy, dando órdenes. Cristo en este capítulo está dando los órdenes. Cristo dijo a ellos, dejad ir a estos. Y no es una sugerencia. Cristo está en control de esa terrible situación. Estos son momentos sumamente importantes para la redención del mundo. Y Él estaba llevando a cabo un plan preciso. Cristo tiene un control perfecto sobre cada evento aquí. Cristo está en autoridad. Y siempre estaba así en Juan 7:45. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y esos dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Antes los fariseos querían arrestar a Cristo Jesús. Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hay muchas evidencias como estas que dice que Cristo habló como uno con autoridad. Pero a la vez era manso y humilde. Cuando Él dijo, venid a mí que soy manso y humilde. Versículo 9. Para que cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Eso es lo que Cristo oró en el capítulo antes. 17:12. Cristo estaba siempre dando su vida, exponiendo a sí mismo a peligros para salvar y para proteger a los suyos. Dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus enemigos, por sus amigos. Y fuimos también sus enemigos. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, las desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. A lo mejor estaba enojado con Judas. Y sabemos que de otro evangelio que San Pedro estaba durmiendo. Cristo dijo, ¿no puedes orar por una hora? A lo mejor estaba enojado consigo mismo. Miró la autoridad de Cristo, como todos se cayeron como dominos, y se siente fuerte, se siente muy bravo. Versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no le he de beber? Cristo tuvo que reprenderlo un poquito, no muy duro. Y Cristo también está dando órdenes a sus discípulos. Mete tu espada. No es una sugerencia. No es una petición, es una orden. Es que Pedro no entendía. No estaba poniendo atención realmente. Cristo ya explicó muchas veces qué era el plan, el propósito de su vida. Pero Pedro no quería aceptarlo. Tiene sus propias ideas sobre cómo Cristo debería llevar a cabo su misión. Eso empezó desde antes en Mateo 16. En Mateo 16:21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Cristo lo llamó a su cara, «¡Satanás!». Pedro está actuando como Satanás, pero Pedro nunca aprendió. Y así a veces nosotros, a veces tenemos nuestras propias ideas de qué es la religión cristiana. Y por lo tanto no recibimos la enseñanza de la Biblia. Si no está en conforme a nuestros preconceptos, conforme a nuestras expectaciones. Aquí en ese versículo Cristo dijo, «La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber». ¿Qué es la copa? ¿Por qué está hablando de una copa? La copa es un símbolo que empezó en Isaías 51, lo leo. Isaías 51 y versículo 17. Que dice, «Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos». Cuando habla de una copa, un vaso, un cáliz, está hablando de la ira de Dios. Cristo dijo a sus discípulos que quería tener una posición alta, «¿Puedes tomar del vaso de que yo tengo de que tomar?». Y continuaban ese simbolismo en el libro de Apocalipsis, en 14:9, lo leo. Dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, en Apocalipsis 14:9, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposa de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Sí, hermanos, está caliente aquí hoy día, pero hay otro lugar donde hay bastante calor. Regresando al texto, ya estamos más de la mitad. En versículo 12, vamos a estudiar hasta 27. En 12 dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Le ataron. ¡Qué absurdo! Miraron su poder. Se cayeron atrás a su respuesta. Al siervo que Pedro cortó su oreja, sabemos en otro evangelio que Cristo lo sanó. Luego, estas manos que sanó tantas personas en el pueblo, estas manos que siempre estaba bendiciendo el pueblo, ya son atados. Y Cristo, a la verdad, era atado. Era atado, sí, pero no por una soga. Hermanos, Cristo estaba atado con el amor que tiene para ti y para mí. Y era atado por la obediencia perfecta que tenía su papá. Como José estaba atado en Egipto, acusado falsamente por violar la esposa de su amo. Como ataron a Sansón muchas veces y le cortó las sogas siempre, y Cristo pudiera cortar las sogas también. Tiene el poder. Cristo dio el poder a Sansón. Pero como Sansón mató más enemigos en su muerte que en su vida también, Cristo mató más enemigos de Dios en su muerte que en su vida. Versículo 13, llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Anás era ex sumo sacerdote. Y todos estos sacerdotes de aquel entonces tenían un profundo odio para Cristo Jesús. Y este Caifás tenía que ir y inspeccionar los corderos de la Pascua para ver si tenían defectos. Pero no sabía. que tenía enfrente de él el Cordero verdadero, el Cordero que quita los pecados del mundo. 15 o 14. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. No estaba decidiendo por justicia, sino por lo que convenía. Versículo 15. Seguían a Jesús Simón Pedro y otros discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. No se sabe cómo exactamente Juan conocía al sumo sacerdote. Hay muchas especulaciones de que su papá tenía un negocio de pescado y por eso entregaba cosas en su juventud y tenía acceso a muchos conocidos y grandes. Versículo 16, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la puerta y hizo entrar a Pedro. Consiguió permiso también para Pedro, para que entrara también. 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. No lo soy. Pedro estaba empezando a negar a su Señor. Estaba débil. Parece ya que las cosas no andan bien con Cristo. Su popularidad está acabando. Judas, después de todo, abandonó la causa para tener grande influencia con los líderes, con los enemigos de Cristo. 18. Y estaban en pie los siervos de los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahora Pedro está calentándose al fuego de los enemigos de Cristo, quedándose como uno de ellos. Y Cristo advirtió a San Pedro en Juan capítulo 13, unas semanas antes, en 13:38, o mejor en 36, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Cristo está diciendo en palabras muy claras, no me puedes seguir. Y Pedro, con su... como es muy torpe, pues claro que te puedes seguir. Rechazando la palabra de Dios. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Estás diciendo, Pedro, estás débil, no me puedes seguir. No era tan maduro en la fe. Pero está allí calentándose. Estuve orando por nubes anoche. Pero me parece que Dios me está preparando para llevarme a Chiapas al fin de octubre. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Ahora quieren sujetar a Cristo a una interrogación. Curioso que hay un sacerdote corrupto, apartado del conocimiento de Dios, quiere interrogar al que es el verdadero sumo sacerdote. Dicen los salmos, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Lo que estaba pasando en este momento, el orden del sacerdote de Aarón estaba acabando. Y el orden antiguo del Melquisedec estaba empezando de nuevo. Cristo está tomando la posición del sumo sacerdote en el pueblo de Dios. Versículo 20, y estamos llegando al fin. Un poco de paciencia y ya estamos terminando. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en el culto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Y he aquí, ellos saben lo que he dicho. En la ley, hermano, no fue legal pedir a un acusado testificar en contra de sí mismo. Como aún en ese país hay una ley especial que dice, no quiero testificar en contra de mí mismo. Viene de la Biblia. Y como Cristo es autor de la ley, conoce más que nadie la sabiduría de la ley y cómo aplicar la ley. Si quiere acusar a alguien, tiene que presentar testigos. Y especialmente un caso de la pena de muerte, tiene que presentar por lo menos dos testigos. Así que los métodos de esos sacerdotes no eran válidos. Cristo dijo que habló públicamente, no en secreto, porque lo que ellos quieren acusar a Él, ellos están pensando en Deuteronomio 13, que lo voy a leer. En Deuteronomio 13, 6, dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu madre, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tú a tus padres conociste. Está hablando de una ley de que había alguien secretamente tratando de llevar el pueblo a dioses falsos. Pero Cristo dijo, yo hablé públicamente. Esa ley no aplica a mí. Es inválido. Y después Cristo dijo, ¿por qué me preguntas a mí? Y ahora Cristo está interrogando a ellos. Ellos son los acusados. Además, Cristo está dando órdenes. Pregunta a los que han oído. Está dando órdenes al juez. Vaya pues y levántalos de sus camas. Porque es ilegal también tener un tribunal en la noche. Hermanos, solamente por la influencia de la Biblia, por la ley de Dios, hay justicia en una corte. Cuando aplican los principios de la Biblia. Cuando yo fui a mi vacación, conocí un juez del estado de Alabama que puso en la pared los 10 mandamientos y vinieron un grupo de ateos diciendo, tiene que bajarlo. Y él dijo, que no, que no, que no. Que toda la ley de ese país tiene su base, sus principios en la ley de Dios. Entonces el pueblo ahí en Alabama dijeron, pues, eso está bien, ese hombre es un héroe. Y ya es jefe de la Corte Suprema del estado de Alabama. Y traía un gran monumento de 2 toneladas y lo puso en medio del capital. Y dijo, eso es la ley de Dios. Y todavía está peleando, pero todavía hay héroes, aún en el gobierno. Porque saben que sin los preceptos bíblicos no habrá justicia. Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? En un sentido me siento lástima por este alguacil. ¿Cómo debe estar por toda la eternidad lamentando ese golpe? O en el infierno o en el cielo. Digo en el cielo porque Cristo dijo más tarde, perdónelo Señor, no saben lo que hacen. Y es posible que él no sabía lo que estaba haciendo. 23. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Cristo ya está haciendo de él el acusado. Ese alguacil ya está en el tribunal, ya está el acusado. Y Cristo está interrogando a él. Además, está dando órdenes a él. Testifique, pues, ¿qué es malo? Cristo estaba en control total. 24. Tenemos 4 versos más y ya. 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahora lo mandó a otro que era sacerdote. Una vez más negó. 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Hasta aquí la palabra de Dios. Unos puntos breves de aplicación. Cristo estaba siempre en control. de los eventos de su muerte. Hemos aprendido en capítulo 10, en 10:17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Parecía que todo estaba en caos, en confusión. Satanás llenó Judas con su maldad, tomando control de él. El diablo también pidió por Pedro. Todo estaba mal como en la vida de Job. Pero Job sabía y reconocía ante todos que es Dios que da y Dios es Dios que quite. Y Cristo no estaba en ningún pánico. Job dijo en 13:15. Si quiere apuntarlo, en Job 13:15. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job siempre dijo, voy a defender mi integridad. Y dice de Dios, aun si me mate. Y eso es precisamente lo que estaba pasando con Cristo Jesús. Dios tenía un plan de llevarlo a la cruz. Hermanos, cuando estamos débiles, olvidando que Dios está en control, eso es la causa de nuestra debilidad, olvidando. A mí me gusta, muchas veces mirando televisión en español, lo confieso. Tengo buena razón de estar allá aprendiendo más el español, ustedes no. Pero a mí me encanta cuando dicen, ¡ay, tiene que resignarte! Hay que tener resignación, porque eso viene de nuestra Biblia. La resignación, aceptando que Dios está en control. Dios no ha olvidado de nosotros. Y es verdad, a veces tenemos que resignarnos a la voluntad de Dios. Muchos somos como la mujer de Lot. ¿Qué dijo la mujer de Lot? Ella dijo a su esposo, todavía mantienes tu integridad, maldízate a Dios y muérate. Porque las cosas andaban mal. Y Job dijo, estás hablando con una mujer insensata. ¿No vamos a recibir el malo y también el bueno de Dios? Pero eso es lo que hizo Pedro. Cuando las cosas andaban mal, empezó a jurar, negar a Dios, maldecir. Como la mujer de Dios. El cristiano maduro está fielmente al lado de lo que está correcto. No al lado de lo que está popular en el momento. De lo que está creciendo en popularidad. Sino lo que es bíblico. Diga lo que diga los demás. Cuesta lo que cuesta. Cristo dio una parábola sobre calculando los gastos. Pedro, cuando estaba calentándose sus manos con los enemigos de Dios, estaba así calentando sus manos y enfriando su corazón. Enfriando su corazón. Acabamos de escuchar el Salmo 1:1. Y en el primer versículo de Salmo 1:1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de los pecadores, ni en silla de los escarnecedores se ha sentado. Eso es lo que Pedro estaba haciendo. Estaba solo, apartado de los discípulos y con los enemigos de Dios. Fue peligroso. Es la manera más rápida de perder su camino en la vida cristiana. Es convivir completamente con los que no son de la fe. Por ejemplo, se puede ver, y no voy a mencionar nombres, pero si se considera a los jóvenes que han sido toda su vida en las escuelas gubernamentales de ese país, los jóvenes que siempre han sido recibido influencia de las filosofías juecas, de la música de ese país, del cine y de toda la cultura, muchos de ellos tienen un corazón frío, frío, bien frío, como hielo a las cosas de Dios. Por siempre estar calentándose, sí, sus manos sí están calientes, sus corazones son fríos en muchos casos. se van a acabar temiendo al hombre y no a Dios. Que dice en Proverbios 29, 25, es lazo el temor del hombre. Un minuto más y ya. El último minuto. Cantó el gallo. Eso fue el último versículo. Y ese canto del gallo no significaba nada para muchos. Fue simplemente otro gallo. Para otros era tiempo de levantarse e ir al trabajo. Pero para Pedro, este canto despertó a su conciencia, recordando la palabra que Cristo dijo, antes que cante el gallo tres veces, me negarás. Entonces, Pedro estaba cayendo, hasta que escuchó el gallo. Y el gallo fue algo para despertar su conciencia a la palabra de Dios, y no cayó más. Amiga, señora, amigo, si tú estás alejado del Señor, apartándose, negando a tu Salvador, enredado en relaciones con los enemigos de Dios, espero que escuchó algo en el mensaje de hoy para despertar a tu conciencia también. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra, que entre profundamente en nosotros, Señor. Te damos gracias que tu Espíritu Santo está moviendo aquí en la comunidad, Señor. Que hay muchas iglesias latinas que están creciendo. Muchos que han sido apartados, Señor, por años, están regresando a su participación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, fieles a ti, Señor. Ayúdanos a estar mantenidos en ese primer amor para aprender, para crecer, Señor, en conocimiento de ti. Y ser activos en la fe cristiana. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a terminar ya rápidamente. Y si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente, yo y Arsenio.